Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Esto es otra historia radio. Un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Al otro lado nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez y Guillermo Gamboa y un montón de sorpresas y un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia hablamos de Agustín Querol, un gran escultor, un tipo perseverante y con las ideas muy claras, un hombre prolífico que empezó esculpiendo en masa de pan y acabó creando increíbles conjuntos monumentales, un artista reconocido dentro y fuera de España que contó con el apoyo más que incondicional de Cánovas del Castillo, menudo padrino, un artista completito al que admiramos por sus esculturas pero que muchas veces no sabemos que son suyas. Hablamos del gran Agustín Querol.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello
y esto es otra historia.
Agustín Querol y Subirats nació en Tortosa en 1860. Venía de una familia trabajadora en la que papá Querol regentaba una panadería, en la que Querol Jr. echaba una mano mientras estudiaba. Pero él tenía la cabeza donde la tenía, y entre una baguette y un pan de pueblo se dedicaba a modelar con la masa perros, gatos, caballos, fieras, gallinas, pavos e incluso a gente conocida de Tortosa. El padre le daba ahí con la mano. Ahí.
¡Pero qué espectáculo!
¿Qué estás haciendo? ¡Quita! ¡No me fastidies el pan, hombre!
¡Madre mía!
Pero fíjate tú que de la escultura con masa de pan pasó al modelado en cera y ahí ya empezó el temita. Al chaval le tiraba el arte, pero vamos, sin remedio. Pero papá Querol, pues como que no lo veía con buenos ojos. Claro. ¿Qué necesidad pudiendo heredar la panadería de que el chaval se meta ahí en cosas artísticas, por Dios? Pero la madre, ay, las madres, se dedicó a alentar a su pequeño. Así que se marchó a estudiar. Comenzó a aprender el oficio con Cerveto, un artista muy considerado. Luego se fue a Barcelona a un taller especializado en calvarios, que no veas tú la juerga que se pasaban ahí en el taller. Bueno, y se preparó a fondo, clases de dibujo, clases de escultura, clases de anatomía. Vamos, se lo tomaba tan en serio que llegó a hacer prácticas de anatomía en un hospital, nada menos.
Pero no operaría, ¿no?
No, solo anatomía. Bueno, trabajó mucho con los Balmichana, unos escultores muy prestigiosos. Lo que pasa es que los tíos eran un poco agarrados y le pagaban poquito, 15 pesetas al mes. Con eso no le llegaba casi ni para pagar el alquiler. Así que él, que era un chico listo y emprendedor, pues decidió establecerse por su cuenta y se montó un pequeño estudio en un corralón en Sarriá con un grupo de colegas artistas, lo que viene siendo un coworking artístico.
Un coworking, en toda regla.
Ahí con todos apañados. Con 23 añitos ya pudo pagarse su primer viaje a Madrid y aquí se presentó en la Academia de San Fernando para ver si le daban una plaza de pensionado en Roma.
Una beca, ¿no? Eso es una beca.
Lo que viene siendo una beca. Sí. Estando allí, o ahí en la academia, pues en pleno examen se enteró de que a su padre, el panadero, ¡ay, pobrecito mío!, le había dado por morirse. Pero qué oportuno. A pesar de todo, el tío sacó su placita en Roma y se pasó 3 añitos allí como 3 soles.
A la ciudad.
Ahora, que la lió parda allá donde iba. Se cuenta que durante esta etapa de becario se portaba pues reguleras porque no era especialmente dócil y que era reincidente en infringir el reglamento de la academia de Roma.
Que hacía lo que le daba la gana, vamos.
Hacía lo que quería, vamos. Que el director, dicen, el pintor Vicente Palmaroli, pues que no podía con
él. Le dijo que no puedo más.
De verdad no puedo más, menos
contigo.
Mal que a los 3 años te vas y ya
y
se tiró.
Y ya está, a tu país.
Ahora, que el tío allí en Roma produjo obra que es que era un no parar. O sea, que es que trabajaba cascoporro de horas y ya se le veía ahí el tío la mano. Y al volver a Madrid, pues consiguió, no se sabe muy bien cómo, el apoyo a muerte de Antonio Cánovas el Castillo.
¿A muerte? Bueno, ya.
El padrino. El mecenas del momento, el gran político conservador que se inventó la restauración. Este tío tan poderoso, Cánovas del Castillo, fue, pues eso, el patrón, el padrino.
Para él, su suerte, vaya.
Su suerte. suerte. Este encuentro providencial para Querol, pues fue providencial para Querol, claro, valga la redundancia.
Porque a caerle cositas.
Le empezó a caer de todo, claro. Que sí encargos, que sí que una escultura por aquí, otra por allá, sobre todo mucha obra pública. Y, por supuesto, pues le llovían los encargos y le llovían, cómo no, las críticas, que para eso estamos en donde estamos.
Claro,
¿no?
Que sí.
Bueno, su primer estudio madrileño estuvo en el Paseo del Obelisco, en una casa-taller donde se pasaba modelando a un ritmo de 12 a 14 horas al día. Dale, que te esculpo. Ay, venga.
Qué cansado todo.
Más tarde se mudó a la calle del Cisne, que hoy es la calle Eduardo Dato, a un taller mucho más grande, a lo bestia, con jardín y todo. Un auténtico palacio de las artes.
O sea, ya le iba estupendamente, ¿no?
Le empezaba a ir muy bien.
Sí.
Y además de ser estudio, pues aprovechaba el local pues como sala de exposiciones y como tertulia donde recibía a los personajes más ilustres pues de la política, de las letras, del arte y de la cultura, como, yo qué sé, pues Emilia Pardo Bazán, Azorín, Pío Baroja, por supuesto, Cánovas del Castillo y sus amiguetes.
Y dices, pues, yo qué sé, lo más granado.
Pues todo pasaba por ahí. Nada, bueno. Los cuatro cats. Bueno, una de las grandes obras que salieron de este taller de Eduardo Dato o de la calle del Cisne, pues fueron el tímpano de la Biblioteca Nacional, del que ahora os hablaremos, o ese monumento a Quevedo que preside la glorieta de Quevedo y que todos hemos pasado por ahí, todos hemos admirado y ninguno de vosotros ni yo sabíamos que era
pues
de Querol.
Pues lo hizo Querol.
No os digo más.
Agustín Querol.
Eso es de Querol. Bueno, le empezó a ir tan bien, estaba tan bien apadrinado y tenía tantos encargos que, como suele ocurrir, le salió un hater, pero un hater de los chungos.
Eso es que era importante ya. Un hater es...
Uno de sus ayudantes, un tal Gaya Nuño, contó que, evidentemente, hubo un caso de psicosis colectiva en derredor de este hombre suficiente para engañar a casi todos sus contemporáneos y a él mismo, a la cabeza de todos.
Madre.
Bueno, a todo esto... Este señor, Gaya Nuño, pues lo llamó Caso Querol. Pero ahora, en un ratito, os contamos más cositas de estas.
Esto es otra historia del cómic en Madrid.
Y ya estamos con Amalio Rodríguez, que tiene un podcast maravilloso que se llama 3BO, que nunca sé deletrearlo bien, pero que seguro que tú nos sacas de dudas, Amalio. ¿Qué tal?
Pues he traído el cómic primero de un dibujante y guionista murciano,
¿sí?,
que se llama Diego Corbalán, conocido como Magius.
Ajá.
Magius, en honor a un monje que ilustraba santos en la época pasada. Digo, pues me pongo Magius. Y se lo puso. Es el autor de otro TVO anterior que se llamaba El Método Gemini, que es brutal, es extraordinario, que habla de la MAF y tal, pero bueno, no habla de Madrid. Y este de Primavera en Madrid habla de Madrid y mucho, habla de la corrupción que afectó...
¿Cómo se llama? Primavera en Madrid, has dicho.
Primavera en Madrid.
Ah, muy bien, muy bien.
Sí, sí.
Y
no,
este
no
va de primavera, y va de Madrid, claro.
Va de primavera y de primaveras. Ojo con eso, ¿eh? Porque habla de la corrupción que afectó durante las últimas dos décadas a esta comunidad y lo hace con nombres simulados.
Aquí no hay corrupción en Madrid.
No,
por favor, ¿qué estás insinuando?
¿Qué ganas tiene de buscar donde no haya, David, de verdad?
Pero Magius, que también es listo, dice, voy a hacerlo, voy a escribir el TVO y a dibujarlo, porque lo hace todo él, aquí la gente lo hace todo él.
Madre.
Generando más envidia a lo que nos gusta el TVO y nos gustaría dibujar, pero no tenemos ni idea. Entonces lo que hace es que lo hace con nombres simulados, pero con situaciones e historias y con parecidos en el dibujo, que claro, que quieras que no, dices, anda, y claro que sí, pero no lo dice para, ya sabes.
O sea, él no lo dice, pero tú atascabos, ¿no?
Claro, que dices, vamos.
te va llevando
claro,
de la mano.
Claro. Qué bueno. Y la Madrid que retrata, pues, Magius, es una Madrid reflejo de la corrupción que se desprende en cada página del TVO. Es un muestrario de gentuza, de delincuentes, de arribistas.
Oye, ¿sabes una cosa, Amalio? Has dicho la Madrid. Primero me ha sonado raro y luego he pensado, qué bonito, lo has hecho femenina, Madrid.
Hombre, claro.
Me encanta.
¿No? La Madrid, claro.
La Madrid, sí. Es verdad que normalmente decimos el Madrid, que ser, pero la
pero
Madrid.
Pero la Madrid.
Muy...
La ciudad de Madrid. Pues la Madrid, Esther, es la que retrata a este hombre. Es así muy, muy eso, delincuente, de gentuza, de corrupto.
Sí.
Y como la realidad supera la ficción, como ya sabemos todos muy bien y la supera, pero por kilómetros,
sí,
pues no hace falta meter muchos giros inesperados, ni cliffhangers, ni recursos narrativos, ni nada. Está todo ahí, en los periódicos, y ahora, desde julio de este año, ojo, en formato TVO. Y una cosa que hay que destacar es que las páginas de Tenno son de un colorcito así dorado, tipo pesetas de antes, cuando sí. estaban nuevas, ¿eh? No cuando estaban ya viejas. Y muestra muy bien una época que esperemos que no vuelva y no vuelve.
Bueno, y es de julio del 2020, has dicho.
Sí, sí, de julio del 2020, es de este año.
Está calentito, calentito.
Qué curioso.
Está recién sacado del horno. Y más teniendo en cuenta que en esa época no podíamos salir a casa a comprarlo, con lo cual hay que ir ya. Bueno. Y está editado por Outsider Comics, pero no Outsider con la O. Como suena, A-U-T-Sider Comics.
Y luego nos has comentado así fuera de micro que tenías un personaje de Marvel que era madrileño.
Sí, porque es que, claro, dices, Marvel, tantos personajes, personajes rusos, italianos, americanos, pues tenemos un personaje Marvel que además es superhéroe de Madrid.
¿Pero quién es este señor?
Porque hubo otro español, cuidado, voy a hacer ahí un poquito de tiempo, hubo otro español en Marvel, pero era un malote llamado, como se iba a llamar, Matador, claro, y luchó contra Daredevil, perdió, claro está, pero este que digo yo se llama El Águila.
El Águila.
El Águila.
Qué bueno.
Es un personaje que nació en Madrid y la primera aparición de este personaje fue en el 79, en agosto, en pleno veranito, bien caliente, en el número 58 de la serie Power Man y Iron Fist, Puño de Hierro y Power Man. Mm-hmm. Y el verdadero nombre de este ser humano, no tan ser humano porque es de papel, pero bueno, sí. es Alejandro, y claro, pues, ¿qué apellido iban a poner? Pues Montoya, dice Montoya. ¿Quién puede haber más español que Montoya? Pues venga, Montoya, que ya rima bien y agregando. Aunque para ellos en inglés no le rima, pero bueno, da igual, alguna habría.
Pues nada, y, pues...
Y nada, solo comentar esto, que es como un espadachín que se genera... tiene la capacidad de generar electricidad y conducir a través del metal de su espada y deja fritos a los malotes, les convierte en espeto.
Bueno,
esta sección 2 en 1, 2 por 1, hemos tenido Primavera en Madrid de Magius y ese personaje del Águila de Marvel. Muchísimas gracias, Amalio.
Vosotros,
es un placer escucharte cada día.
Un placer. Chao, chao.
Un besito.
Y ya estamos con Carmen Sánchez Risco momentazo. Y su momentazo. ¿Qué tal,
hola,
Carmen?
¿Qué tal?
Hola, Carmen.
¿Cómo estamos todos?
Muy bien. Con muchas ganas de escuchar tus historias de Querol.
Vamos, vamos.
Pues mira, vamos a hablar hoy de las vicisitudes de un conjunto escultórico de nuestro Agustín Querol, que para esto está dedicado el programa a este hombre. Porque, vamos a ver, a veces las cosas no salen como uno quiere, ¿vale? En mi caso yo me atrevería a decir que nunca, pero bueno, es otra historia.
Sí, sí.
Entonces, nuestro querido Querol asumió el riesgo, sí, el riesgo, de representar al progreso, nada más y nada menos, con una alegoría escultórica que debía coronar el ático del que sería el Palacio de Fomento, que hoy es el Ministerio de Agricultura y Pesca, ¿vale?
Precioso.
Pues, le pareció a Querol que el progreso estaría muy bien representado por una gloria y dos pegasos,
¡hombre!,
acompañados estos últimos de figuras humanas, bueno, que representaban la agricultura y la industria en el lado izquierdo y la filosofía y las letras en el lado derecho.
Que Querol era muy de esto, de llenar todo de
morigotes. Todo de cosas y de alegorías y todo.
Sí.
Bueno, nuestro Agustín tuvo claro que el progreso, que era lo que tenía que representar, debía ser colosal, gigantesco, más grande que nada. Y debía estar hecho como mandaban los cánones de la antigüedad, eso sí, reversionados por el Renacimiento, con mármol de primera. Y claro, si miramos atrás buscando un buen referente, pues no nos queda otra que fijarnos en Miguel Ángel. Y Querol dijo, pues yo igual que él.
O más.
A por mármol, a Carrara,
hombre,
a Italia.
Hombre,
claro que
sí.
Que no falte de nada.
El mejor mármol que hay.
Eso es. Que él pensó, pues está ahí al lado, ¿qué más da? Pero la verdad es que al lado, lo que seáis al lado, pues no estaba, más cerca estaba Almería y las canteras de Macael. Pero bueno, es más cool usar el mármol que empleaba Miguel Ángel.
No queda igual, no queda igual, claro.
Es más
fino. Se puso de manos a la obra, hizo los moldes, los envió para que fueran cincelados allí y ¡tachán! Marchando 119 toneladas de mármol de Carrara para ilustrar el progreso que llegaban en barco al puerto de Alicante. Pero claro, la grandeza siempre es complicada, ¿vale?
Sí.
Y acarrea problemas.
Se maneja
el
mal.
El primero se hizo notar en Alicante. Los pegasos tuvieron que sufrir recortes. Y a ver, que eso está bien, que los humanista, ¿vale? Porque así estamos todos.
Sí, eso es una cosa que, efectivamente, estamos acostumbrados ya a los
que
recortes.
Que se aguanten los pegasos,
claro.
Oye.
En este caso, el recorte se aplicó a las alas, que es algo sospechosamente simbólico.
Sí.
¿Y por qué? Pues porque el tren que los traía a Madrid desde Alicante tenía la mala costumbre de atravesar túneles. Y las megasculturas no cabían en los túneles.
Y Racatún, ¿se quedaron sin... ¿Le cortó los brazos?
Las alitas.
Le cortó las alas, literalmente, ¿no? Le cortaron las alas.
Entonces, bueno, siguiendo con el tema de que la grandeza es que es muy mal entendida, pues hubo que enfrentarse al llegar a Madrid al siguiente problema que provocaba la grandeza. Porque a ver quién es el guapo que encarama a los Pegasos y a la Gloria en la azotea del palacio con las alas recortadas.
Con esos 119 toneladas que hemos dicho, ¿no?
¿Quién subió eso?
Eso, 119 toneladas. A diferencia que Miguel Ángel, yo quiero pensar, vosotros sabéis que Miguel Ángel cuando terminó de esculpir el Moisés le gritó, ¡habla!, ¿verdad? Bueno, pues yo quiero pensar que Querol se cuidó mucho de gritarle a ninguno de los Pegasos, ¡vuela! Porque por mucho progreso que representasen los pobres, hubiese sido de muy mal gusto después de afeitarle las alas.
Claro, es que yo creo que él lo tenía pensado, pero como le cortaron las alas, ¡ay, no podía!
Eso estaba hablado. Aquí se ha pasado por un túnel.
Claro. Dijo, pero bueno, ¿ahora cómo lo subo ahí si les hemos cortado las alas?
¿Ahora qué hacemos? Eso es. Claro. Pues nada, pues hubo que tirar del mundo antiguo una vez más, emulando la construcción de las pirámides. Se montó una mega rampa de madera para subir al progreso, para subirlo allá arriba, que parece ser que en este momento el progreso todavía no había caído en la necesidad de crear una mega grúa capaz de elevarlo a los cielos madrileños. Entonces, bueno, pues con la rampa, una vez coronado el edificio, todos contentos y felices, hasta que en 1972, zasca, volando voy, volando vengo, un trozo de ala que se desplomó.
Jolines.
20 kilos de mármol por los suelos, ¿vale? Y la amenaza de derrumbe sobrevolando la entrada del edificio. Vale. Total, que tras comprobar que el mármol de Carrara estaba enfermo del mal de la piedra, vamos, que no le iba bien el clima de Madrid, pues se retiraron las esculturas y se hicieron unas réplicas en bronce, mucho más ligeras, y esas son las que vemos hoy en día, que están en el edificio, que también son preciosas y menos accidentadas.
Las de bronce, si te caen
encima también te hacen algo, pero bueno.
Hombre, también te hacen un poco, pero bueno, por lo menos estaban las pobres, no habían pasado todas estas vicisitudes que estamos narrando. Y también en ese momento se dio gracias al cielo por no lamentar víctimas. Aunque tenemos en exclusiva las declaraciones del bedel del Palacio de Fomento, que justo estaba fumándose un piti en la entrada cuando cayó el ala. Ahí lo dejo.
El progreso, pero si casi me matan. Si esto es el progreso, que vuelvan los carros.
Esto es otra historia del arte en Madrid.
Y ya estamos con Natalia Núñez de Parte del Arte, que nos habla pues del arte, pues eso, pues muy bien, pues con mucho conocimiento, ¿verdad? Como tiene que ser.
Del arte en Madrid, nos cuenta historias súper chulas.
¿Qué tal, Natalia?
Hola, muy bien.
Hola, Natalia.
¿Qué tal? Pues hoy os vengo a hablar de una pieza maravillosa, una de las piezas más importantes del Museo Arqueológico Nacional.
Ajá. ¿Qué es?
¿Cuál es?
Pues es nada más y nada menos que también una de las piezas más bellas del arte íbero, que es la Dama de Elche, nada más y nada menos.
La Dama de Elche, qué preciosidad, es preciosa, madre mía, sí. Qué maravilla. Sí.
Es una maravilla. Y pues antes de entrar un poco en ella y en un poquito su descripción, si os parece, recordamos un poquito cómo fue ese hallazgo, porque fue muy curioso y merece la pena recordar a los oyentes.
Recuérdanosla, ¿cómo fue? ¿Cómo la descubrieron?
Pues eso aconteció allá en un verano, el 4 de agosto del año 1897, finales del siglo XIX, y se encontró en unos terrenos agrícolas en Alcudia, que está en el término municipal de Elche. Y bueno, pues había un chavalín de 14 años, estaba ahí con el pico y pala, que iba a plantar unos granados y alfalfa. Y bueno, pues en una de estas topó con una piedra. Al ir a retirarla, pues ahí se dio cuenta el hallazgo, que no era una piedra normal, sino que estaba el rostro de una bellísima dama, y dijo, ahí va, si me he encontrado descubierto a la reina mora, dijo.
Sí, fíjate.
Y bueno, pues esa noticia rápidamente avisaron al capataz, lógicamente al dueño del terreno, que era el doctor Campello, y bueno, pues eso, la noticia corrió como la pólvora, ¿no? Y empezaron a venir los vecinos, los familiares, los amigos, todo el mundo querían ver el descubrimiento. Y hay una cosa muy curiosa, porque claro, empezó ahí a amontonarse tanta gente, y a los criados se les ocurrió la feliz idea de colocarla en un taburete en el balcón principal de la fachada para que fuera todo el pueblo a verlo.
A verlo.
Imaginaros, yo me imagino, ¿no? Digo, ahora que la tenemos en el museo, imaginaros a la dama de Elche, que hacía 22 siglos que no le daba el sol, que la pobre estaba todavía ahí, casi recién salida, ¿no? Ahí de las piedras, y bueno, pues eso es un dato curioso, ¿no?
Pues sí.
Y luego, pues nada, ya rápidamente, es muy curioso porque fijaros la rapidez de todo el asunto. El hallazgo fue el 4 de agosto, bueno, pues el día 11 había por ahí un hispanista francés que era un arqueólogo y un, bueno, historiador, era profesor también de la Universidad de Burdeos, y que le habían invitado a las fiestas de allí patronales de la Virgen de la Asunción, que, bueno, se celebraban anualmente. Y bueno, pues él rápidamente, cuando ve la pieza, dice, ahí va,
esto es bueno.
Entonces, según la ve, ya él piensa en la trama, en cómo hacer, hace unas fotografías, se las manda al Museo del Louvre, y en el Museo del Louvre le dijeron, majo, tienes que hacerte con esta pieza porque esto es una obra maravillosa.
Hacer interesante, a ver si te lo traes para acá, ¿no? Un poco más,
claro,
o menos.
No, rápidamente además le dieron el dinero, como, sí, venga, sí, haz la transacción lo más pronto posible porque esto es algo
que
importante.
Vuela, sí, sí.
Entonces, bueno, le empiezan ahí a seducir, le empiezan ahí a negociar el dinero, y como que el doctor Campello dice, mira, que estaba un poco reacio a venderla, ¿no? ¿Y sabéis cómo al final se lo ganó?
¿Cómo se lo ganó?
Pues fijaros, porque en un principio no quería, y le dice, mira, va a estar en el Museo del Louvre, en un lugar maravilloso, y en el pedestal va a tener ahí tu nombre, doctor Campello.
¡Hombre! Claro.
Y dicen que así dijo, venga, el un poco el ego, ¿no?
El ego siempre funciona, ¿eh?
Efectivamente. Sí, sí. Y al final, bueno, pues la vendió por 4.000 francos, que eran al cambio unas 5.200 pesetas de la época.
No las comprábamos hoy, ¿eh?
Vamos, totalmente, una dama del Che, no de souvenir, de las buenas. Y se la llevan al Museo del Louvre. Allí estuvo unos 43 años aproximadamente, y estuvo debajo de una campana de cristal. Bueno, en España se lamentó muchísimo porque fijaros que al poquísimo, o sea, fue el descubrimiento y se la llevaron a Francia. Pero en el año 1940, con la Segunda Guerra Mundial, empiezan felizmente unas negociaciones de España y Francia en el que deciden hacer como un intercambio de piezas. Yo te doy unas y tú nos devuelves, por favor, bueno, entre otras muchas piezas, ya os hablaré alguna vez, pero también, por ejemplo, el tesoro de Guarrazar, que también está en el arqueológico, que es precioso.
Y también estuvo en Francia, fíjate.
Sí, efectivamente. Entonces, había mucho espolio de piezas. Entonces, hicieron ahí un intercambio y al final, pues, vino y se hizo una exposición con las piezas más importantes, pues también unos cuadros de Murillo, otras piezas íberas, y estuvo en el Museo del Prado. Porque hay otra curiosidad, y es que la Dama del Che realmente es propiedad del Museo del Prado, que eso no lo sabe mucha gente, no es del arqueológico.
Fíjate.
Claro, es muy curioso. Entonces, estuvo allí 30 años y luego ya pasó, como digamos que cedida, al Museo Arqueológico, que ahora es una de las piezas pues más bonitas, ¿no? Y si me permitís, pues es una pieza pues que está labrada en piedra caliza, estaba antes totalmente policromada, nos la tenemos que imaginar con esos vivos colores como los rojos, los azules, los blancos, y bueno, pues representa a una dama íbera, pues con esa fineza de detalles, con un rostro como muy idealizado, muy perfecto, pues aparece ricamente ataviada, enjollada, y bueno, casi lo más característico, esos famosos rodetes, ¿no?
Sí, claro.
Que parece ahí un poco como las falleras.
Y que inspiraron a la princesa Leia de la Guerra,
¿no?,
de las Galaxias, nada menos.
Eso dicen, sí, efectivamente, está ahí un poco, todo ahí, todo está inventado ya sabéis.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Yo en Argentina hice un par de películas sobre aviones y obviamente me paran, me preguntan. Ah, ¿usted es el piloto?
Dígame, ¿dónde conviene sentarse en el avión?
¿En ejecutiva o en primera? La económica es horrible, ¿eh?
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Tinkerón no paró de trabajar, sobre todo porque tenía de padrino a Cánovas del Castillo. Por esta razón, su obra ha sido juzgada en ocasiones con bastante desprecio y se le ha acusado, oye, de beneficiarse de concesiones caciquiles.
Que no sé por qué, estando Cánovas por medio es raro, ¿no?
Ya verás por qué. Ya que Cánovas, a menudo y de forma injusta, imponía a Querol sobre cualquier otro competidor para adjudicarle importantes obras. Y oye, David, es que esto bien bien no sentaba.
Pues no. A ver, hay que decir que Cánovas inventó una frase que decía algo así como: para los amigos, el favor; para los enemigos, el desprecio.
Pues fíjate tú, por algo lo diría.
Pues eso, para los amigos el favor, ¿no?
El favor.
Ya está.
De hecho, veréis, os voy a contar que el frontón de la Biblioteca Nacional de Madrid es una obra muy polémica.
Pero
su obra más polémica.
Es donde se juega al frontón, ¿no? Con la raqueta.
No, David, escucha. No.
Madre mía, a ver.
El frontón de la Biblioteca Nacional de Madrid, que digo yo que estaba diciendo que es la obra más polémica porque en 1892 ganó el concurso para decorar con esculturas la parte del frontón del edificio. A pesar, vas a alucinar, de que tanto el jurado como la academia consideraba que su proyecto se adecuaba menos que el de los otros dos, que eran Suñol y Trilles, pues lo dieron a él.
O sea que a pesar de todo, el jurado y los señores de la academia dijeron: mira, no, este proyecto mola, pero mola mucho más estos, cualquiera de estos otros dos.
Sí, sí,
¿no?
Pero verás, verás.
Pero al final, oye, mira, esto de Cánovas para algo le tenía que servir, ¿no?
Uy, para algo, ya verás, ya verás.
Ver.
Resulta que por Real Decreto del 10 de julio de 1891 se convocaba un concurso para la decoración del frontón del edificio de la Biblioteca Nacional. El tema que se proponía era las ciencias, las artes y las letras, floreciendo al amparo de la paz. Todo eso. Pedazo de nombre, ¿eh? Al concurso se presentaron, junto con Querol, Miguel Ángel Trilles y Mariano Marín Magallón, que prepararon ellos unos preciosos bocetos que quedarían expuestos al año siguiente, en la Academia de San Fernando. Oye, hasta aquí, todo en orden.
Fenomenal.
Hasta aquí fenomenal.
Hay un concurso, un decretazo, concurso, se presentan, ya está.
Bueno, no tanto, no tan en orden. Hubo críticas porque desde la academia no se había informado a la prensa sobre esta exposición y varios artistas hicieron pública su queja en el diario El Liberal.
Claro.
Además pasó otra cosa un poquito raruna, y es que Jerónimo Suñol había realizado el proyecto también, pero no llegó a presentarlo por falta de tiempo. Eso pareció...
Llegó tarde, ¿no? Llegó tarde. Es que ¡ay, que me he pillado al final! Me
es como había otro, no, pero llegó tarde. Era también un poquito raro. Aún así, y teniéndolo acabado, casi recibió grandes elogios por parte de los académicos de Bellas Artes. O sea, David, que no se presentó. Lo tenía medio acabado y recibió elogios. Pero ya claro, no era candidato a la elección, ¿sabes?
No, porque había llegado tarde. Oye, si había un decreto y había un concurso y no te presentas, pues no puedes participar, ¿no?
Pues no participo.
Pero me temo que esto se complica, ¿no?
Más, bastante
ver,
más. Así que parece que de haberlo presentado... Bueno, quiero decir, de haberlo presentado,
sí,
podría haber sido el que admiramos cuando vamos a la Biblioteca Nacional.
Pero no.
Esa es otra historia, ¿eh? Esa...
Eso es otra historia.
Esa es otra
historia.
Historia. Bueno, pues entonces vamos con los que compiten, ¿no? De los competidores, a Magallón le machacó la crítica. Y en cambio a Trilles le alabaron mucho el proyecto, porque parece ser que reflejaba todo lo que se le pedía. Pero, hombre, había que ponerle un pero. Resulta que cometió un error garrafal.
¿Y qué le pasó? ¿Cuál era el error?
La paz que aparecía en bajo relieve.
Ah,
no era así. Acabáramos.
En alto relieve tenía
que ser. Sí, no, claro, tenía que tener un pero. No, en bajo relieve, no.
No.
Y entonces aquí llega nuestro Querol con su boceto. Una pequeña obra de arte en la que el autor no escatima en detalles. Ahí estaba la Estatua de la Paz, bien hecha, él la hizo bien.
Muy bien.
Con un ramo de olivo en la mano derecha y una antorcha en la izquierda. A los pies, David, estaban las estatuas de la elocuencia, la poesía, la música, la arquitectura, la pintura, la escultura y la filología, con otras representaciones escultóricas de la industria, el comercio y la agricultura. Todo de todo lo tenía él.
O sea, lo que vienen siendo las musas y los dioses de la industria, o sea, las representaciones de la industria, el comercio y la agricultura.
Todo súper bien representado. A la izquierda de la paz estaba la estatua de la filosofía. Aparece desnuda, sentada sobre una esfinge y portando un pergamino en la mano derecha y un espejo en la izquierda. Le siguen las estatuas de la jurisprudencia, la teología, la astronomía, etnografía y geografía.
Bueno.
En el ángulo agudo del tímpano están las estatuas reclinadas de la química, medicina y matemáticas. Oye, yo no he hecho en falta ningún grado
están todas ahí.
Universidades.
Están todas ahí.
Todas las carreras están ahí.
Muy bien.
Bueno, en el vértice del frontón figura la estatua de España alzando con la mano derecha una corona de laurel.
España triunfadora.
Eso es. Y a su lado el león, símbolo de Castilla. Sobre los ángulos se alzan las estatuas sedentes del genio a la derecha y los estudios a la izquierda. Vamos, que repito, tenía todo.
Muy bien. Muy completito el chaval.
Y ahora va la comisión para elegir el ganador y empiezan por excluir a Magallón, por lo que ya os conté. Y entonces la situación está en que unos jueces están a favor del proyecto de Trilles y otros apuestan por el de Querol. Hasta ahí también normal.
Hasta ahí normal.
Vale, así que se hace una segunda votación y gana Querol, ¿no?
Perfecto.
Que no, está. Que no gana Querol.
Ah, que no.
No. No, sale ganador el señor Trilles.
Pero bueno.
Sí, esto es rarísimo todo. A condición de hacer algunas correcciones. ¿Es o no es para flipar?
Bueno, pero no, si ha ganado, pero quieren que cambie algo, pues lo cambia y ya está. ¿O qué?
No, porque tú, ¿qué proyecto ganó finalmente? Bueno, espera, espera que sigo. No sé, espera que sigo.
Yo hasta donde sé, el de Trilles.
Bueno, pues el frontón diseñado por Agustín Querol fue rechazado por la Real Academia de San Fernando. Y esto fue el comienzo de los duelos entre críticos y académicos. Y esto es contra algunos hombres de la política. Ya veréis por dónde voy, porque esto es un lío.
Bueno, está claro, a ver, sigue.
Un lío liísimo, y ahí ya se lía pardísima, porque muchas voces críticas arremeten contra los favoritismos del Congreso y el Ministerio de Fomento. Cuentan las noticias que Agustín Querol remitió una solicitud en contra del acuerdo adoptado por la Real Academia de San Fernando. Encima no se callaba.
Yeah.
Así que los académicos tuvieron que reunirse la noche del 21 de febrero para reconsiderar el resultado de la votación. ¿Tú crees que habían cambiado de opinión?
No lo sé, pero esto ya se está quedando muy largo.
No,
entonces vamos
fue
a resolver
a petición
esto,
de la dirección,
Dios.
No. Escúchame, que esto es muy importante. Fue a petición de la Dirección de la Instrucción Pública y por Real Decreto. Conclusión, en Consejo de Ministros se decide adjudicar la realización del frontón a Agustín Querol.
Toma ya.
Como dijo el escritor don Bernardino Martín Mínguez, piensa mal y acertarás.
Pues clarísimo.
Clarísimo, esto no queda ahí porque en marzo la Academia recurre ante el Consejo y le adjudican a Querol la construcción del frontón. El propio Canalejas ya estaba un poquito harto, exministro de Fomento, defiende a Trilles diciendo:
obstinados los doctos señores.
Mientras continuaba el litigio, Querol, ay, a lo suyo, ¿tú te dejes le importaba? A él le daba igual que se pelearan otros.
Claro.
Él como si no fuera con él y se dedica a instalar el conjunto escultórico en yeso sobre el tímpano. Al final, según anunció el diario La Época, el Tribunal de lo Contencioso se declaraba incompetente para resolver el caso. Vamos a dejarlo.
Muy bien.
Independientemente de los follones políticos y académicos y de que esta maravillosa obra que hoy contemplamos pasó por ministerios, tribunales y consejos de ministros, y que ese cierto tufillo desluce el triunfo de Querol, hoy ya que han pasado 123 años, lo tomamos, David, como anécdota y ya no como crítico.
Pues sí.
Y no nos queda más que reconocer que la obra de Querol para el frontón del entonces Palacio de la Biblioteca y Museos es sublime.
Pues sí, es una maravilla, sí.
Es maravillosa. Desde luego su protector, Cánovas del Castillo, veló por Querol y los intereses que él tenía. Pero lo cierto es también que se lo recompensó en la muerte, dejando para la posteridad tal vez su obra más representativa, el mausoleo de Cánovas del Castillo, que está en el Panteón de los Hombres Ilustres en Atocha.
Pues sí,
allí
precioso.
Podéis visitarlo.
Ahí visitarlo, que es lo mejor, o mira, si estás en casa y no quieres salir por esto de la pandemia, pues lo miras por Google y lo encuentras, que es precioso.
¿Qué te ha parecido el jaleaco?
Pues mucho jaleo, claro, y estando Cánovas del Castillo por el medio no me extraña.
Oh, total. Estamos con Candela Botello, estudiante de Comunicación Audiovisual. ¿Qué nos has traído, Candela?
Hoy os he traído a Margarita Nelken.
Esto es otra historia de las mujeres de Madrid.
¿Quién era Margarita Nelken, Candela?
Margarita Nelken fue un montón de cosas. Fue escritora, crítica de arte, política y una de las máximas representantes del movimiento feminista durante los años 30.
Muy bien, una de las que te gustan a ti, ¿no?
Sí. Margarita, hija de alemán y francesa, ambos judíos, nace en Madrid. Desde pequeña le encanta aprender, estudia varios idiomas, pero lo que más le gusta es el arte. Con 13 años se va a estudiar pintura a París, donde conoce artistas como Diego Rivera, Falla o Rodin.
Con 13 años ya se codeaba con esta gente.
¡Qué suerte!
Y empieza su gusto por la crítica y la divulgación de arte. Cuando acaba la dictadura de Primo de Rivera y empieza la Segunda República, el ministro de Gobernación, Maura, establece el sufragio pasivo para las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las mujeres no podían votar, pero sí podían ser elegidas diputadas de la Asamblea Constituyente.
¡Qué raro todo!
O sea, podían salir elegidas, pero no podían votar.
Claro, justo, eso. Y claro, en un mundo dominado por hombres, donde las mujeres estaban silenciadas, de 470 diputados, solo 3 eran mujeres.
Madre mía. O sea, salieron 3 elegidas.
Sí, que ya, encima, sí. Nos sorprendemos, qué cosas.
Clara Campoamor, Victoria Kent, de las que ya os he hablado, y nuestra protagonista de hoy, Margarita Nelken, quien lo tuvo todavía más difícil que las otras dos, porque al ser de padres extranjeros no tenía la nacionalidad española y tuvieron que pasar varios meses hasta que la consiguió. Y ya cuando la consiguió, pues se hizo oficialmente diputada.
Pero la costó, ¿eh? Madre mía.
3 entre 470 y aún así molestaban. Claro, una mujer diputada. Oh. Claro, un escándalo para los señoritos a quienes les estaban quitando su sitio.
¡Pero qué escándalo! Madre ¡una mujer diputada! ¡No puede ser! ¿Qué es esto? ¿En qué nos vamos a convertir?
A Margarita le llamaron de todo. Que si amazona judía, que si serpiente con faldas, madre, que si bruja. Fue criticada por un montón de hombres que, yo que sé, se deberían sentir ofendiditos por sentirse derrotados por una mujer.
Seguro, ese era el temita.
José María Pemán dijo... ¡Ay, maldita, maldita tú, la hebrea, la del hijo sin padre, Margarita, nombre de flor y espíritu de hiena!
O sea, ¡madre mía!
Y se quedó tan tranquilo, quiero decir.
Serpiente judía y la del hijo sin padre.
Madre, ¡qué tremendo el señor!
Fino, Pemán, sí, sí. Siempre ha sido muy elegante.
Sí. Francisco Casares, que era el secretario de la Asociación de la Prensa de Madrid, la describió como una presunta intelectual más ramera de cerebro que de quehacer sexual.
¡Madre! Más ramera de cerebro.
Madre. Esto vamos a casi que no lo hemos oído. ¡Qué tremendo!
Y eso lo publicaban, además, ¿no?
Sí, sí, sí.
Madre mía.
Y Manuel Azaña escribió en sus diarios: esto de que la Nel que no opine en cosas de política me saca de quicio. Es la indiscreción en persona. Se necesita vanidad y ambición para pasar por todo lo que ha pasado la Nelken hasta conseguir sentarse en el Congreso.
Fíjate.
Madre mía, esto lo decía Azaña, que era el progresista, ¿no?
La sartén al cazo, ¿no?
Y así, pues muchos hombres más. Pero a ella le daba igual. Estaba decidida a luchar contra la opresión de la mujer, contra el desprecio de los niños huérfanos o hijos de madres solteras, contra la explotación de los obreros. Decía... El día en que se consiga que las modistas tengan una jornada que no sobrepase 8 o 9 horas y que una maestra de taller no pueda despedir a una oficiala por mero capricho, el feminismo español habrá progresado más que con todos los escritos y todas las proclamas.
Pues bueno, sí, pues sí.
Ese sería
un buen lema,
algo para
sí.
alcanzar.
¿Sí? Sí.
Claro. Y también estaba decidida a seguir siendo diputada, cosa que se le daba fenomenal, ya que volvió a obtener escaños en las dos votaciones siguientes.
Qué tía.
Funda la Casa de los Niños de España, la primera guardería laica de Madrid, que no tarda en pasar a manos de religiosos. Y escribe, entre sus obras destaca La condición social de la mujer en España, una obra adelantada a su tiempo sobre el feminismo, donde denuncia la opresión de la mujer y defiende el divorcio.
Adelantada, sí.
Tras la Guerra Civil, Margarita Nelken, igual que otras mujeres, se vio obligada a exiliarse. En su maleta llevaba no solo sus cosas, pero toda su lucha y su esperanza. Y es que con el exilio se cerraron todos los caminos abiertos por estas mujeres que luchaban por ser mujeres libres.
Y ya estamos con el momentazo de Sara Menéndez.
¡Momentazo! Hola, Sara.
¿Qué tal?
Hola, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás tú? ¿Qué nos traes? ¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues os vengo a hablar, veo que estáis hablando de Agustín Querol, y os vengo a hablar de una de sus obras más conocidas, que se encuentra además en el Museo del Prado, la tenemos aquí muy cerquita en Madrid, y que se llama Sagunto, no sé si la conocéis.
Sagunto,
conjunto monumental,
pues no,
¿no?
Ilústranos, por favor, Sara.
Sí.
Bueno, pues Sagunto es una de las esculturas que hizo Querol, que tenemos aquí en Madrid, como os he dicho, y representa a una madre, representa un poco el dolor. En la escultura podemos ver cómo una madre se clava un puñal en el pecho, el mismo puñal con el que previamente había matado a su hijo para impedir que fueran capturados por los soldados cartagineses que había enviado a Aníbal para asediar Sagunto durante las guerras púnicas.
Madre mía, y ella se mata con el puñal con el que ha matado a su hijo, madre mía.
Sí, lo hace, entonces es una expresividad muy de dolor, ¿no? Y cuando la ves, pues es muy impactante. Pero bueno, yo detrás de esta historia voy a contaros un poco quién fue Aníbal para los que no lo sepan.
Pues cuéntanos, ¿quién fue Aníbal?
Aníbal fue un general cartaginés y ha pasado a la historia como el padre de la estrategia, porque de hecho, bueno, sus batallas y sus tácticas militares se siguen estudiando en todas las escuelas militares del mundo. Sobre Aníbal se han escrito muchísimos documentales, se han hecho muchas películas y sus hazañas son famosísimas, pero la batalla más famosa que tiene Aníbal es una en la que lleva un ejército con 38 elefantes de guerra que quería utilizar para invadir Italia.
Y entonces estaba el tío ahí con sus elefantes, ¿no?
Estaba el tío ahí con sus elefantes, a ver si conquisto Italia, a ver si tal... Pero detrás de todo esto también hay otra intrahistoria, porque, cómo no, os voy a contar cuál fue su gran historia de amor. Y es que para conquistar Italia, Aníbal necesitaba una alianza aquí en la península. Entonces, para conquistar Italia, él necesitaba una alianza aquí en la península.
En España.
En España, eso es. Entonces, uno de los más poderosos era el rey Mucro, que era rey de Cástulo. Y diréis, ¿dónde está Cástulo?
¿Dónde está Cástulo?
¿Dónde está Cástulo? Bueno, pues Cástulo es lo que hoy es Jaén, municipio de Linares.
Claro.
Entonces, la hija del rey se llamaba Imilce.
¿Comor?
Comar Imilce. Entonces, fue a hablar con el rey, le dijo, necesito ir con mis elefantes a Italia. Y el rey, para ayudarle, selló esa alianza con la boda con su hija Imilce, porque antiguamente se sellaba todo con bodas. Esto es así.
Un buen bodorrio te arregla cualquier acuerdo, vamos, eso está claro.
Caso bien.
Eso es. Entonces, nada, se casaron y lo curioso de la historia es que, bueno, a pesar de que fue como una boda concertada, hay muchísimas crónicas que nos cuentan que finalmente triunfó el amor, porque Imilce quería impedir que Aníbal fuese a Italia y quería ir con él, pero él no la dejó, entonces se quedó aquí como pobre y de repente se le perdió el rastro. Nadie sabe qué fue de Imilce y, como ya sabéis, desgraciadamente, que antiguamente las crónicas de las mujeres pues no nos cuentan muchas cosas de qué pasó con ellas, pues bueno, Aníbal ha pasado a la historia por sus elefantes y sus guerras. De Imilce no supimos nada, se quedó compuesta aquí esperando a su Aníbal. Y bueno, y la historia nos dice que finalmente sí que se enamoraron.
¡Oh, qué bella historia de amor!
Pobre Imilce.
Pobre Imilce. Así que nada, cuando vayáis al Museo del Prado y veáis la escultura de Sagunto que nos hizo Agustín Querol, acordaros de esta historia.
Hombre, claro.
Hombre,
que sí.
Nos acordaremos.
¡Sí!
En el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Aeropuerto Miami, los mayores de 65 años no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Hare, 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 ho. Hare, 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 hey.
Y ya estamos con Ainara Aristoy, que es periodista, es especialista en cementerios y es pues nuestra gran experta en los cementerios de Madrid. ¿Qué tal, Ainara?
¿Qué tal? ¿Cómo me queréis? Qué bonito me presentáis.
Hola, Ainara.
Bueno, hoy que es día 1, celebremos el Día de los Difuntos, pues voy a llevar una leyenda. Hay una leyenda en el cementerio de la Almudena de Madrid que un día como hoy no podemos dejar de contar y hace alusión a un ángel maravilloso que corona lo que es la capilla de estilo modernista, que está nada más entrar por la puerta
entrada
principal.
Sí. Preciosa. Sí.
Esa entrada maravillosa, esos propíleos, ese recuerdo al cementerio de Viena.
Sí.
Vemos esa maravillosa capilla y coronándola un ángel al que, bueno, pues todo el mundo conoce como Fausto. Sería un ángel del juicio final, lleva una trompeta, significativo, las trompetas del Apocalipsis tocarán cuando llegue ese terrible día. Y cuenta la leyenda que ese ángel de primeras no estaba ni ahí colocado.
Ah, no, ¿y dónde estaba?
Estaba puesto abajito. El ángel es considerablemente grande, ya visto desde abajo. O sea, no lo quiero imaginar el tamaño real porque debe ser, vamos, apocalíptico él en sí mismo, ¿no? Ahora mismo tiene la trompeta encima de las rodillas, pero cuenta la leyenda que cuando estaba en la parte de abajo, la trompeta la tenía situada cerca de la boca. ¿Qué pasaba? Que cuando alguien escuchaba un ruido de trompeta en la Almudena,
se pegó.
Ya se le iba alguien de la familia o incluso el propio protagonista, más fatal, escuchabas la trompeta y ya la escuchabas tú o alguien cercano a ti.
Ay, qué susto, por Dios.
Cada vez que escuchabas la trompeta del juicio final
qué
era
mal rollito.
El mal rollo, ¿no?
Era tu juicio final, correcto.
Claro, claro.
Tanto es así que el miedo se apoderó pues un poco de los vecinos cercanos al cementerio, de los visitantes, y que decidieron cambiarle a Fausto la trompeta, ponérsela encima de las piernecitas como una mantita de cuadros ahora en invierno, sí, quitársela de la boca, y que además de esa manera era un poco alejarlo de la cercanía al subirlo en esa parte superior de la capilla. Y yo no encuentro documento que certifique esto. Las fuentes que saben de estas cosas me confirman que pudiera ser todo una leyenda. Y en la hemeroteca, una de las mejores hemerotecas que hay digitalizadas, que es la del periódico ABC, hay fotografías del cementerio de la Almudena, de esa entrada maravillosa con las cúpulas que hemos perdido. Y Fausto ya se le ve ahí desde la década de los años 20 del siglo XX. Cuidado con las trompetas, no os pongáis mucho jazz, no sea que escuchemos demasiada trompeta y Fausto haga de las suyas.
Quita, quita. El panteón de Luisa Sancho Mata, más conocido como Panteón Guirao, fue encargado en 1908 por el abogado, político y fotógrafo Luis Federico Guirao como sepulcro para su esposa. Querol recibió el encargo e hizo el diseño y modelado en barro, pero no le dio tiempo a hacer la ejecución porque le dio por morirse un año después, anda, en 1909, así que fue su taller quien terminó el encargo dos años después. Está considerado como una obra maestra del arte funerario y del modernismo español. Con el permiso del historiador del arte, Gaya Nuño, el Panteón Guirao está en la Sacramental de San Isidro, en el distrito de Carabanchel, y su nombre completo en la actualidad es el de San Isidro, San Pedro y San Andrés. El panteón tiene una posición privilegiada, no solo en el patio de la Concepción, donde se ubica, sino en todo el conjunto de la Sacramental. Situado al final del eje central del patio, aparece en el recorrido como foco del paseo principal, y lo mejor es que no tiene alrededor otros panteones, está como solo, ¿no? Y sigue la tendencia romántica del siglo XIX. Está rodeado de mucha vegetación, es una pasada, hay cipreses grandísimos que parece que forman parte de la propia composición, ¿no? El acceso a la cripta está cerrado por una reja Arnubo. Parece que la diseñó también Querol. Como se ve bien esta obra, ¿sabéis cómo es?
¿Cómo?
Desde el lateral. Te quedas ahí mirándolo y te quedas ojiplático porque es un conjunto de relieves y figuras variadas que es tan vivo, ¿no? Que es lo mágico, que está como vivo, por contraste con la naturaleza estática y sólida de la piedra. A pesar del nombre por el que es conocido el panteón, no hay ni una sola referencia a la familia Guirao ni al esposo de doña Luisa, el típico burgués aristócrata y, no sé si lo sabes, uno de los fundadores de la Real Sociedad Fotográfica. Tampoco la hay del autor, Agustín Querol. Gaya Nuño, que es...
el hater number one.
En ciertas afirmaciones no exentas de crítica e ironía, subrayó que Querol...
modelaba en barro, ayudado por múltiples auxiliares, y los marmolistas de Carrara tañaban el grupo, figura o monumento.
Hombre, lo que sí es verdad es que uno se pregunta por qué el panteón fue ejecutado con piedra blanda en lugar de mármol, porque esto ha afectado mucho el estado de conservación y es una pena, y esto hace reflexionar sobre el trabajo de tantos artistas que marcaron una época y que acaba cayendo en el olvido por eso.
Sí, pero bueno, la restauración que se hizo hace unos años pues ha quedado maravilloso y desde luego una de las grandes excusas para ir a visitar la Sacramental de San Isidro.
Y ya estamos con el momentazo de Guillermo Gamboa. ¿Qué tal, Guillermo?
Hombre, espectacular. Y además estamos hablando de Agustín Querol, que madre mía, vaya señor, cuántas cosas hacía, que bien las hacía.
¿Qué nos vas a contar de Querol?
Vengo a hablar de un monumento que es el de Don Francisco de Quevedo. Además, es que fue una obra que le encarga a Alberto Aguilera. Cuando la presentan y la inauguran, es curioso porque no había acabado todavía la obra, pero ya la habían presentado porque querían presentarla corriendo. Pues es que presentaron a la inauguración una estatua en yeso porque querían hacer una presentación por todo lo alto con el rey Alfonso XIII. Que esto había sido que María Cristina, como Alberto Aguilera, hacía un montón de estatuas, pues decía que quería celebrar el 18, bueno, la mayoría de edad de Alfonso XIII, y dijo, pues con una estatua de Quevedo. La estatua es espectacular, todo lo habéis visto, tiene un pedestal precioso, tiene 3 metros, bueno, está ahí Quevedo, que dices tú, madre mía, qué imperial, parece Carlos V. Y además hay cosas muy curiosas, que es que si os fijáis en el pedestal, hay como unas figuras alegóricas a los temas que trataba Quevedo, que está la sátira, la poesía, la historia, la prosa, está todo encima muy, muy bien hecho, y encima luego, abajito del todo, podemos ver inscripciones que corresponden a los títulos más importantes de Quevedo, como La vida de Santo Tomás de Nueva. O sea, está muy bien hecha. Un rato tienes que estar mirando sus obras, porque es que tiene mucha enjundia, la verdad. Hay que decir una curiosidad. Todos sabemos que la estatua de Quevedo está en la plaza de Quevedo. Es verdad que le viene ni que pintada esa obra a esa plaza, pero no estaba ni ahí, ni la plaza se llamaba antes así. Claro, la plaza no se llamó así hasta 1800, y antes tenía otra denominación, pero decidieron que no se iba a poner ahí la estatua de Quevedo, porque estaba antes una de Lope de Vega, después la de los héroes del 2 de mayo de Aniceto Marinas. Y a Quevedo le habían llevado, porque como había un overbooking de la leche en esa plaza, a la glorieta de Alonso Martínez.
¿Y esta de Lope de Vega es la que está ahora en el monasterio, el que está ahí en la Plaza de España?
Juraría que es esa, claro. Que acabaron todas un poco desperdigadas porque dijeron... Alguien dijo, evidentemente, en 1900, cuando pasaron 4 años de que la hizo Querol, hombre, que hay una plaza que se llama Quevedo y hay una obra que se llama Quevedo.
Que lo mismo es buena idea hacer el match, ¿no?
Sí, empezaron
a mover piezas, ¿no? Venga, tú. O sea que Madrid es un gran tablero de ajedrez en el que las piezas se mueven por doquier. A los 35 años, Querol estaba a tope de power. Su amor al trabajo le hicieron workaholic. Era duro como el mármol que tanto moldeó. Dicen que nunca se puso malo, que nunca faltó ni un solo día el trabajo, que ni se debilitaba por nada, ni se enfriaba con obstáculos, ni se amargaba con las contrariedades. Vamos, que era una especie de Iron Man. Dicen que tenía un carácter sencillo, que era buena gente, generoso con sus amigos, un poco distraído y bastante excéntrico. Bueno, el secreto de su éxito es que fue capaz de combinar la formación académica con su necesidad de romper los cánones tradicionales de la escultura. Encarnó el gusto oficial de la restauración, se regodeaban en esa anécdota, en lo recargado, en lo presuntuoso, pero aunque se llevaba esto, pues Querol estaba más interesado pues, en los efectos pictóricos, en las superficies vaporosas, en las sombras difuminadas, y bueno, eso le dio un estilo bastante ecléctico, un poco realista, un poco neobarroco, un poco modernista, un poco impresionista, un poco de todo. A los 37 años compitió con Mariano Benlliure por una plaza de académico en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pues él movió unos hilos, pero esta vez no pudo ser, porque es que Benlliure era demasiado Benlliure. Ahora que un par de años más tarde volvió a intentarlo, hubo otra vacante y compitió con Aniceto Marinas y con José Alcover. Consiguió la plaza.
¡Bingo!
A principios del siglo XX se pusieron de moda pues, las grandes empresas escultóricas, tanto en España como en América. Bueno, pues Querol fue uno de estos escultores privilegiados que estuvieron ahí junto a Benlliure, a Victorio Macho, Rodin, Costa, Coutón. Hay obra suya en Lima, en Ecuador, en Argentina y en un montón de sitios.
¿Pero la que has dicho
Coutón?
Ah, muy bien.
Bueno, le dieron condecoraciones a Cascoporro también. Las medallas de honor, no solo en España, que tuvo la Gran Cruz de Isabel la Católica, sino que tuvo la medalla de honor de Múnich, de Berlín, de Viena, la San Silvestre del Vaticano o la Legión de Honor de Francia, entre otras. Bueno, y además de esculpir, pues le dio un poco a todo. A la construcción, a la empresa, a la literatura, al teatro, a la prensa, a la política... Bueno, llegó a ser diputado por Tortosa. En el tiempo libre que le quedaba, pues vivió una vida holgada, brillante, rodeada de lujo y bienestar, acumulando distinciones, fama, una gran fortuna. El tío se forró, vamos, es que no le faltó de nada. Y todo eso, pues habiendo empezado pues desde abajo. Bueno, y entonces a los 49 años le dio por morirse...
Pero a ver, escúchame, David, cansado
el tío... Lo que pasa es que era demasiado pronto y su muerte, pues como la de todos, pues fue un auténtico varapalo. Dicen que durante su entierro el féretro estuvo rodeado de muchas coronas de flores y que las cintas las llevaron Benlliure, Guimerá, Comba y el pintor Ferrán. Casi nada. Y esto no da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez andan aprendiendo a golpear la piedra a ver si consiguen esculpir este desconcierto sonoro. Y Esther Sánchez y David Botello aquí buscando un Cánovas del Castillo o un padrino cualquiera que nos haga grandes por decreto ley. Os esperamos la semana que viene en Esto es otra historia.
Mm-hmm.